En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Invitados a esta hora del día aquí a través de Caracol Radio en esta frecuencia 1260 AM, igualmente a través de las frecuencias de Prisa Media en el departamento del Tolima. Y en esta oportunidad queremos darle la bienvenida al maestro David Guzmán. En las diferentes referencias aparece que es un célebre tenor y académico especializado en música latinoamericana. Sus actuaciones han engalanado escenarios en prestigiosos lugares a nivel del mundo, en Estados Unidos, en París. Se dedica a revivir canciones de arte latinoamericano olvidadas y la ópera latinoamericana, compartiendo su belleza con nuevos públicos. Es un ibaguereño 100%, pero que es un ciudadano del mundo, porque ya está radicado hace más de 20 años en los Estados Unidos. Egresado del Colegio Tolimense, los primeros estudios en el Conservatorio del Tolima. Igualmente se formó ya a nivel profesional en la capital de la República, en la Universidad Javeriana, Universidad Pedagógica. Luego continuó su recorrido por los Estados Unidos con una brillante trayectoria. Maestro David Guzmán, muy buenos días. Bienvenido a Caracol Radio. Y podemos decir que bienvenido a su tierra. Sí. Suena algo extraño, pero bienvenido a su tierra.
Muchas gracias, Harold. Muchas gracias por la invitación. Y sí, muy contento de estar aquí en Ibagué. Después de mucho tiempo, trato de visitarla seguido. Pero sí, feliz de estar aquí, encontrarme con amigos, con familia y disfrutar de la ciudad.
¿Cómo comenzó ese gusto por el canto? En esta tierra musical, siempre uno dice, en Ibagué, alguien interpreta guitarra, interpreta flauta, tambora, canta. ¿Cómo se fue permeando usted poco a poco para sentir ese amor por el canto?
Pues desde muy niño canté espontáneamente cuando tenía como 5 años. Mis papás oían mucha música en la casa. Y la primera canción que canté espontáneamente fue un vals de Enrique Rodríguez que se llamaba Zapatos Rotos. Una canción con un texto que ahora entiendo, pues eran fáciles las palabras, hablaba de un perro, de una persona que iba caminando con un perro. Y yo le empecé a cantar naturalmente y se volvió como el show de la familia. Ya me pedían que cantara eso y me sacaban a la sala como, bueno, cántela otra vez. Y aquí en Ibagué, pues en esa época, creo que todavía es, todos los colegios tenían mucha actividad artística. Entonces estaba en el coro del Colegio Tolimense, tenemos un coro con presentación tolimense, en el grupo folclórico, estuve en las danzas y había una semana cultural donde hacían concursos de canto, yo participaba siempre de eso. Entonces fue muy natural, crecí en medio de música, danza, las festividades de las fiestas de mitad de año, siempre estaba en las comparsas, en fin, crecí en medio de arte, de música.
Claro, y comienza a profundizar en el Conservatorio del Tolima, que es como ese paso natural en Ibagué. Si alguien quiere profundizar en las áreas musicales, pues ingresa al conservatorio.
Sí, tuve la suerte de encontrar una maestra de canto que es mi mentora en Ibagué, se llama Rocío Ríos.
Claro, muy célebre.
Sí, sí, muy gran persona, la quiero mucho. Y ella me mostró el repertorio clásico y yo me enamoré de ese repertorio. Y siempre tenía como la meta de mejorar mi voz, de encontrar la forma de cantar mejor. Y ella me enseñó la técnica de canto lírico, para cantar ópera, para cantar música clásica. Y me mostró que me podía dedicar a eso. Yo de hecho le pregunté un día, ¿puedo vivir de esto o me dedico a otra cosa? Y ella me dijo, no, tienes que ser disciplinado, seguir estudiando, ir a Bogotá, prepararte y tratar de salir del país. Y yo le seguí su consejo. Y me dediqué a esto.
Sí, ¿cuál es esa primera herramienta, maestro David, que se debe tener para cuidar la voz? Sí, si bien es cierto es algo natural, pero ¿cuál es como ese primer requisito que se debe tener para que la gente, así no sea cantante, cuide la voz?
Pues yo creo que lo primero es, y yo sé que tú sabes de eso porque trabajas con la voz, está muy relacionado con lo que comemos. Por ejemplo, si uno come productos lácteos, eso genera flema. Si toma algo muy frío, hay un espasmo muscular. Los cambios de temperatura. De eso estamos más conscientes las personas que vivimos de la voz como tú, porque si un día amaneces ronco, pues venir a trabajar es un problema, lo mismo cuando uno canta. Entonces, ahora, cuando usamos la voz y trabajamos con ella, pues hay que desarrollar unas rutinas de calentamiento. Yo me imagino que tú lo haces en las mañanas, trabajar ejercicios de respiración y trabajar en técnica, es más técnica. Uno puede tener el talento y puede tener un buen material vocal, pero lo que tengas lo puedes mejorar estudiando.
Sí, comienza ese recorrido del conservatorio, se encuentra con la maestra Rocío Ríos, dice, viaje a Bogotá a profundizar, a conocer un poco más, llega usted a una educación superior en la capital de la República y comienza pues ese camino encontrándose esa dimensión de David Guzmán.
Claro, claro. Bueno, es una historia larga, pero yo primero fui un músico de oído. Yo no estudié teoría musical, o sea, en el conservatorio aprendí a cantar un poco, pero cuando estaba en el colegio, todo lo aprendí sí, de oído. Y cuando volví, yo me hice primeros semestres de todas las carreras de ingeniería industrial, de ingeniería de sistemas, de ingeniería forestal aquí en la Tolima, y de ingeniería industrial en la Universidad de Ibagué, en Bogotá, de ingeniería de sistemas en la Católica. Y cuando volví frustrado porque nada me gustaba, y yo sabía que quería ser músico, pero al mismo tiempo tenía el miedo de ser músico, porque ¿de qué voy a vivir? Ahora hay más.
Y es la pregunta de todo el mundo,
sí,
¿no?
¿De qué voy a hacer? Y mi mamá me infundía eso como, haga otra cosa, cójalo de hobby. Entonces monté un dueto con un amigo, muy amigo, que se llama Oscar Murillo, y tuvimos un dueto que se llamaba Oscar y David. Y empezamos a tocar música colombiana y ganamos el Festival de Mono Núñez, estuvimos en Armenia y empezamos a ganar nombre como dueto. Y nos fue bien, grabamos canciones, singles, o sea, solos. Y fui músico y viví de la música con él. Trabajamos, hicimos conciertos, tocamos aquí y allá. Y ahí decido irme a Bogotá a estudiar técnica para mejorar la voz. Porque siempre, cuando no estudias, empiezas a tener problemas vocales cuando empiezas a trabajar con un instrumento que no manejas bien. Y ahí fue cuando fui a Bogotá a estudiar música y llegué primero a la Javeriana, y empecé a estudiar con un profesor alemán que se llamaba Detlef Scholz. Tomé algunas clases y con Wilmer García, un tenor venezolano. Y luego me moví a estudiar en la Pedagógica Nacional, y estudié con Liliana Nikolova, una búlgara que era profesora de canto ahí. Y ahí me gradué con ella. Y ahí presenté la audición a través de un director de orquesta del conservatorio que vivía en Estados Unidos, que se llama Germán Gutiérrez. Él me abrió las puertas.
Paisano, además.
Sí, además. Y gran músico, gran director de orquesta. Creo que vino el año pasado al concierto acá. Él me ayudó a mí a irme a conseguir una beca con la universidad donde él enseñaba. Y me fui a estudiar maestría con un tenor que se llama Richard Estes, que era el jefe del departamento de ópera de la universidad donde estudié. Entonces todo se dio como orgánicamente, todo se fue dando. Obviamente no fue fácil, y pues para pasar una audición en Estados Unidos tienes que tener buen nivel y mostrar no solamente talento, sino preparación.
No, y el hecho de ser extranjero, digámoslo así, es otro punto para trabajar el doble, ¿no?
Claro, porque el idioma es un gran problema. Cuando me ofrecen la beca es porque Richard Estes viene aquí a dar un concierto en el 2000, un concierto en fiestas, después de fiestas en el conservatorio con Germán Gutiérrez dirigiendo, y él dio una semana de clases y yo participé de esa semana. Y al final de esa semana él me dijo, ¿qué quiere hacer? Yo le dije, quiero estudiar con usted. Me dijo, bueno, vamos a ayudarle a darle una beca, pero yo no hablaba bien inglés. Pasar el TOEFL fue difícil. Y luego llegas allá, así pasas el TOEFL, y escribir llegar al nivel académico y hacer trabajos y hablar inglés todo el día es complicado, toma trabajo y paciencia y bueno, uno aprende mucho más allá también, ¿no?
Claro, y además que el nivel pues muchísimo más exigente.
Claro.
O sea, los que llegan allá ya es de por sí ya los mejores.
Sí, claro. Y allá tienes que dar lo mejor porque la música es muy competitiva. Para cantar en una ópera, en una producción de una universidad, por pequeña que seas, hay un papel de tenor principal, uno solo, y tienes que audicionar para ganarlo. Y obviamente hay más gente que está audicionando para ese papel. Entonces, lograr cantar papeles principales en la ópera o en oratorio, hay que trabajar y hay que competir por ellos.
Sí, maestro David, siempre todos los artistas y cualquier profesional en la vida uno siempre va en un camino y uno siempre trata de buscar la mejor versión de uno en ese camino. Ensayo y error, uno se equivoca, se devuelve, vuelve y arranca. Justamente, ¿cómo ha sido ese camino de David para estar en la plenitud? Hoy está usted ya en la plenitud de su canto, de su trabajo, de su expresión artística, maestro David, ¿o todavía está en esa búsqueda?
Yo creo que uno nunca deja de aprender. Y yo creo que dices una cosa interesantísima, y es que en la competencia y en tu campo es igual. Yo creo que uno no debe competir contra otros. Uno debe competir contra uno mismo. Y tratar de, en la siguiente ocasión que tenga la oportunidad de mostrar lo que hace, es tener la mejor versión de uno. Mejorar lo que uno ya hizo. No competir contra otros. La competencia es con uno mismo. Y yo creo que estoy en un momento muy chévere de mi carrera, porque logré acompasar la academia como profesor y la parte de performance, de canto, y también mostrar el repertorio latinoamericano en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un mercado de habla hispana numeroso. Esta es la segunda lengua de los Estados Unidos. Son millones de personas que hablan español en los Estados Unidos. Y el repertorio de la canción artística latinoamericana, que son canciones escritas originalmente para piano y voz, pensando en la sala del concierto, no es muy conocido. Hay algunos compositores argentinos, como Guastavino, como Ginasterra, que son muy conocidos, pero el gran grueso de compositores en Latinoamérica no se conoce. Y eso es lo que yo estoy haciendo. También la música folclórica, por eso el tango, y por eso la música andina colombiana también, con la que he trabajado, invité hace 2 años a un grupo que se llama Palos y Cuerdas de los Hermanos Saboya a hacer concierto en Boston para mostrar ese repertorio de tiple, guitarra y bandola, y haciendo música andina colombiana.
Sí, maestro David, ¿cómo es ese recorrido que usted hace en los Estados Unidos? Hablábamos fuera de micrófono pues acerca de varios lugares donde usted ha estado, ha dado a conocer su talento. Hablemos un poco y contémosle a los oyentes ese periplo, esa labor que usted ha cumplido en los Estados Unidos.
Bueno, después de muchos ires y venires con esta oportunidad de la beca, llego a Texas, a una universidad que se llama Fort Worth University, TCU, Texas Christian University, y el pueblo se llama, la ciudad se llama Fort Worth. Es a 45 minutos de Dallas. Y ahí Germán Gutiérrez es el director de orquestas.
Y todavía, creo.
Todavía está ahí, sí, como director de orquestas. Él ha hecho una gran labor por los latinoamericanos en Estados Unidos. Hay una calle en la ciudad que se llama como él. Se llama la calle Germán Gutiérrez. Y entonces empiezo a estudiar ahí. Hago el doctorado, la maestría, perdón, entre el 2004 y el 2006. Y en el 2006, por el mismo consejo de mi maestro Richard Estes, me voy para New York, porque New York es como uno de los centros culturales. Ahí todas las compañías de ópera van a audicionar y a buscar talento. Y llego a New York, llamo a un amigo ibaguereño que vivía también ahí, de la familia de mis vecinos, los Torres, en Metaima. Y él me recibe en su casa 2 meses hasta que logro encontrar un apartamento en Manhattan y encontrar un manager y empezar a audicionar para buscar trabajo como cantante. Y ahí me quedé.
Que es un epicentro cultural, o sea,
claro,
la ciudad del mundo,
claro,
o sea, da para todo, mejor claro, dicho. Toca estar ahí.
Claro, toca estar ahí. Y ahí me quedo como 14 años cantando ópera. He cantado con Chicago Lyric Opera, con Houston Grand Opera, con San Diego Opera, con Arizona Opera, con Tampa Opera. He cantado en el Carnegie Hall, en el Avery Fisher Hall. He cantado en muchos escenarios en los Estados Unidos y viajé a Francia. Estuve en París haciendo una ópera mariachi con un teatro muy importante y muy antiguo que se llama Le Châtelet. Y en el 2013 empiezo a cansarme un poco de viajar tanto y de vivir de una maleta. Porque cuando haces ópera, las producciones de ópera, solamente montar una ópera toma 4 semanas, con orquesta y escenario y escenografía y vestuario y tal, y luego las presentaciones. Entonces termina uno viviendo 2 meses por fuera de la casa, y si empatas trabajos, pues vives 6 meses, 8 meses por fuera de tu casa. Y eso no es tan chévere, eso cansa. Llega un momento en que uno...
La fatiga.
Sí, la fatiga, estás lejos de tus seres queridos. Entonces empecé a pensar que en Alemania hay un sistema que se llama el Fest Contract, que son compañías, las compañías son híbridas, son estatales y privadas, y tienen un sistema de contratos por 2 años. Entonces te contratan como tenor o como soprano, como contralto o como barítono, y cantas todo el repertorio para tu tipo de voz por 2 años. El trabajo es bastante, es duro, pero estás 2 años cantando los mismos roles. Entonces pasan 2 cosas. Uno, pues adquieres más experiencia en un rol. Aprenderse una ópera toma mucho tiempo. Y cantar una ópera en enero para volverla a cantar en 1 año es reaprenderla otra vez. Entonces necesitas más continuidad. Y eso es lo que yo quería, más continuidad. Y conseguí un contacto de una ópera en Alemania que querían un tenor que supiera 5 roles y yo ya los había cantado. Pero al mismo tiempo vi la oportunidad de aplicar a un doctorado en performance con la Universidad Estatal de New York. Como yo era neoyorquino, había posibilidades de beca completa y apliqué. Recibían a 2 personas para ese doctorado cada año. Y entonces dije, bueno, si me dan el doctorado, si me ofrecen el doctorado, pues me quedo en Estados Unidos y si no me voy para Alemania. Pero era irme a otro país, yo ya tenía la residencia americana, era aprender otro idioma, en fin, cambiar de cultura, cambiar de hemisferio. Entonces dije, y me salió la oportunidad del doctorado, entonces me quedé. Además, tenía claro que en el doctorado yo tenía un tema de investigación que era la música latinoamericana. Yo quería
eso le voy a preguntar, ¿el doctorado en qué?
Se llama Voice Performance, pero cuando haces un doctorado tienes que trabajar en una investigación. Tienes que tener un proyecto de investigación, una idea de investigación. Y mi idea era la canción artística latinoamericana, porque yo de joven hice mucha música folclórica. Toqué guitarra, tiple, 4. Y la canción artística latinoamericana que está hecha originalmente son composiciones, son canciones que hacen los compositores para piano y voz, pensando en el concert hall, en la sala de concierto. Y en a principios del siglo XX, esas canciones y los compositores clásicos estaban buscando un sonido nacional. Entonces cada quien estaba buscando el sonido argentino, el venezolano, el colombiano. Entonces mi deseo y mi idea era trabajar en ese repertorio. Eso fue lo que hice. Y últimamente descubrir y redescubrir piezas. Entonces encontré un compositor en ese trabajo doctoral que se llama Eduardo Sánchez de Fuentes, que es un compositor cubano de principios del siglo XX, nació en 1877 y murió en 1944. Y él hizo 5 óperas en español. Yo encontré los reviews de una de sus óperas que se llama El Caminante, y la estrenó en 1921 con un tenor que se llama Tito Skipa. Tito Skipa era el Pavarotti de la época. Tito Skipa grabó el himno nacional de Colombia, la primera versión con la banda nacional de los 50s. Y decidí buscar la ópera. Yo pensaba, bueno, o tenían, porque la ópera la estrenaron en La Habana, con Tito Skipa, que era una estrella. Entonces yo pensaba, y una soprano, Ofelia Nieto, que era otra estrella. Entonces mi primer pensamiento fue, o tenían mucho dinero para llevar a Tito Skipa en barco desde Italia hasta Cuba, o la música era linda, buena, pues tenía una relevancia. Pero no se conseguían las partituras. En el 2022 las encontré un manuscrito para piano y voz en Harvard, cuando ya estaba en Boston University. Y logré conseguir el manuscrito y trabajar en él, editarlo para poderlo traer a la notación contemporánea y hacer lo que llamamos un workshop, que es un grupo de cantantes leyendo la obra para ver cómo suena. Con la Universidad de Boston University, tiene un Opera Institute, un instituto de ópera. Entonces con los cantantes del instituto de ópera, el coach principal, que se llama Alison Voth, trabajamos en la ópera, la tocamos con piano y la ópera es bellísima, la música es bellísima, es una ópera de un acto, 45 minutos en español originalmente. Entonces viajé a Cuba y fui al Museo de la Música Cubana y encontré todo el archivo de Eduardo Sánchez de Fuentes y encontré el manuscrito de la orquesta. Entonces lo traje a Estados
Unidos.
Una
joya.
Sí, lo edité y el año pasado lo grabamos. Yo canté el tenor principal y grabamos la obra con la Sinfónica de Boston University en noviembre del año pasado. El disco sale con un sello discográfico que se llama Navona Records ahorita en agosto. Ya tenemos el físico y las partituras las va a publicar la Universidad Complutense de Madrid con el Instituto de Ciencias Musicales de la Universidad Complutense de Madrid. Yo soy el editor principal. Entonces, en este momento es como recibiendo los frutos de un trabajo que empezó en el 2017 de esa investigación.
Pues qué bonito, maestro. Y de ahí ya, radicado en Estados Unidos.
Sí, yo estoy viviendo allá ya de lleno hace 20 años.
Sí, maestro David Guzmán, hay un tema, ¿cómo comienza ya ese amor por el tango? En el marco de toda esa investigación, de todo ese proceso, de usted nos ha manifestado de ir redescubriendo esa música latinoamericana, llega al tango.
Pues desde muy niño, mis papás oían mucho, mucho tango. Carlos Gardel fue una estrella y murió en el 39. Mi papá y mi mamá nacieron en el 37, pero mi mamá es caldense de El Alcázar, donde se oía tango, mucho, mucho tango. Y mi papá es tolimense y ibaguereño, pero también le encantaba el tango. Entonces en mi casa desde muy chico oía tango, mucho tango. La primera canción que te conté es un vals argentino. Y la primera canción que mi mamá me enseñó también era un tango. Entonces, cuando mi papá fallece en el 2004, ese año, mi papá fallece en febrero 5 y yo me voy en agosto 7 a los Estados Unidos. Y yo quería hacerle un homenaje. Yo pensaba, quiero componerle una canción, quiero... Y en el 2003... mi esposa me hace un regalo porque yo encontré a través de un amigo que es tiplista y ibaguereño, Juan Pablo Hernández, unos videos de un cantautor argentino que se llama Néstor Basurto, compositor y cantautor y arreglista. Y me encantó su música. Entonces yo ponía videos y nos tomábamos un vinito con mi esposa y yo le decía, voy a ahorrar una plata y voy a ir a grabar con ese tipo en Argentina. Y ella para el regalo de mi cumpleaños en el 2022... 22, me lo contacta, lo contrata y nos vamos para Buenos Aires y grabo una canción en su estudio. Ese fue mi regalo de cumpleaños.
Casi nada.
Y entonces ahí empiezo la relación con él. La canción que yo grabé se llama Bajo un cielo de estrellas y está incluida en este álbum. Y entonces ahí empezamos a hablar, hubo buena energía con Néstor, él es un gran tipo, un buen músico. Y empezamos a buscar repertorio. Uno, porque quería hacer un homenaje a mis padres con el tango, entonces le dedico la primera canción, que es un tango que se llama Viejo Mío a mi papá, y la última para mi mamá, que se llama Melodía para un Regreso. Y lo otro, hacer un disco que mostrara como el renacimiento del tango, porque Néstor hace arreglos modernos del tango, y no solamente hicimos tango, hicimos vals, hicimos milonga, hicimos canción, para mostrar los diferentes aires que envuelven la música argentina.
Claro, el tango, pero en tono lírico.
Sí, claro, claro. Yo soy un tenor lírico y canto es música popular. Es como
ponerle fraca al tango.
Exacto. Porque es exactamente lo mismo que hace, por ejemplo, Andrea Bocelli. Él canta como tenor lírico, con un sonido lírico, y canta canciones, música popular. Y bueno, lo hizo Pavarotti con la música napolitana, y lo hizo Plácido Domingo también con rancheras. Sí, claro, yo canto como tenor lírico. Entonces, es un sonido diferente, ¿no?
Sí, los ibaguereños tenemos el privilegio, vamos a tener el privilegio de ver este trabajo. Sí, en vivo y en directo,
en mejor dicho. En vivo y en directo, sí. El viernes 8 de agosto vamos a hacer un concierto en el Teatro Tolima, un homenaje a Carlos Gardel, porque está cumpliendo años de muerte. Y parte de ese trabajo de mostrar la música latinoamericana en Estados Unidos, yo invité, como parte de ese trabajo, invité el año pasado a un quinteto que se llama el quinteto de Giovanni Parra, un gran bandoneonista colombiano. Son todos músicos bogotanos y todos se educaron en Buenos Aires y han sido nominados 4 veces al Grammy y tienen incursionaron en la música andina colombiana con un formato que es de tango, que es el mismo formato de Astor Piazzolla, que es guitarra eléctrica, piano, violín, contrabajo y bandoneón. Es un quinteto fantástico, son grandes músicos. E hicimos un concierto instrumental y vocal en Boston University el año pasado y nos funcionó muy bien. Y de ahí nace la idea de traer esa música a Colombia. Entonces vamos a hacer el concierto el viernes 8 en el Teatro Tolima y el sábado 16 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá.
Bueno, ¿y los ibaguereños pueden asistir, adquirir la boleta allí en el Teatro Tolima?
Sí, ahí hay un link para comprar la boleta. Con 3 días producciones o en el Teatro Tolima, en la página del Teatro Tolima aparece ese link, o si no, en la taquilla del teatro.
Sí, maestro David, una pregunta también general. De pronto las personas, y devolviéndome un poquito a la ópera, quizás en nuestro entorno, en nuestro medio, no es una expresión musical muy, muy taquillera, digámoslo así, claro, de uso común en América Latina y mucho menos en Colombia y curiosamente mucho menos en Ibagué. ¿Cómo explicarle a la gente hacer con esa pedagogía una vez de la ópera, para que cuando uno vaya a una ópera no quede tan perdido?
Pues lo primero es...
¿Cómo entenderla?
Lo primero es darse la oportunidad de ir al teatro, porque yo recuerdo, y es algo que entre cantantes y amigos discutimos, y es que uno le dice a una persona, ¿te gusta la ópera? Y la gente dice, no. ¿Has ido a alguna ópera? No. Entonces, ¿por qué no te gusta? No, a mí no me gusta eso. Hay que darse la oportunidad de ir al teatro. Primero, la música clásica, la música sinfónica y la ópera se presentan acústico. Ahí no hay micrófonos. Cuando uno va a ver una orquesta sinfónica, a no ser que sea en un parque al aire libre, pero si es en un teatro, no hay micrófonos. Están escuchando sonido en vivo, acústico. Y la ópera es lo mismo. Entonces, escuchar cantantes que están cantando sobre una orquesta que puede ir desde 40 a 60 músicos sin micrófonos. Eso es lo primero. Entonces, la cosa es darse la oportunidad de sentir eso, de vivir eso. Las óperas no son para oírlas en disco o en video porque pierden mucho. Hay que ir al teatro y sentir la sensación de oír una voz sin micrófono pasar por encima de una orquesta. Eso es lo primero. Lo segundo, es una historia, es una novela de televisión. Es la novela del siglo XVII. Es una novela, es una historia que narra las tragedias y las vivencias de gente real. ¿Sí? Entonces no hay que pensar que hay que saber de ópera. Lo que hay que llegar es con tiempo para leer el libreto. El libreto está siempre en el programa. Te cuentan qué pasa en el primer acto, qué pasa en el segundo acto, qué pasa en el tercer acto. Y hoy por hoy, las óperas están escritas en 4 idiomas. Esta que yo reviví es en español originalmente, El Caminante, pero la mayoría de las óperas están escritas en italiano, en alemán, en inglés, en ruso, en francés. Pero siempre hay subtítulos. Es como vamos al cine. Y si no hablamos inglés, pues leemos los subtítulos. Entonces es un poco eso, darse la oportunidad. Y te aseguro que la gente que se dé esa oportunidad se enamora de ese género. Porque van a vivir emociones. La voz transmite emociones y el contacto de la voz, la sensación de oír voces sin micrófonos es único. Yo creo que eso es mágico y eso enamora a la gente.
Claro, adicionalmente que requiere una enorme preparación, una enorme capacidad física para, como usted lo menciona, que esa voz pase por encima
de la orquesta,
pero que también se escuche en el último rincón en el tercer piso del teatro.
Claro, claro. Claro, un poco... Hace 2 años que vine y canté, creo, en un festival que se llamaba Abra Palabra.
Sí, con Ricardo Cadavid.
Exacto. Él me invitó a cantar en el Teatro Tolima como parte de su festival. Y yo hice un concierto acústico en el Teatro Tolima porque el Teatro Tolima es de los teatros que están diseñados para eso, para música acústica. El mezanín está alto, está cerca del escenario. Entonces yo hice un concierto con piano y con un trío instrumental de amigos, guitarra Mabel Serna en el requinto Oscar Murillo y en el tiple Juan Pablo Hernández. Y yo le pedí a Ricardo que me dejara cantar sin micrófonos para mostrarle a la gente que eso se puede hacer. Y entonces si la gente está en total silencio, la voz corre por el teatro. Y luego... Sergei Chiskov, un pianista ruso que vive aquí en Colombia, y que es profesor de la Javeriana, me acompañó a un repertorio más clásico. Entonces hice música andina colombiana acústico y luego con piano. Y le mostré un poco a la gente cómo suena una voz sin micrófonos.
Claro, el concierto del viernes de tango es con micrófonos y micrófonos.
Va a ser con micrófonos, claro. Sí, claro, porque ahí hay un mix de instrumentos. El violín y la guitarra eléctrica necesita un amplificador. Al ponerle amplificador a la guitarra eléctrica, hay que amplificar el resto de cosas. O sea, sí. El piano y el violín.
Maestro David, ¿cuál ha sido como ese...? Todos tenemos un referente, ¿no? Un artista a seguir. Inicialmente pues se tiene como ese camino, ese derrotero. ¿Cuáles han sido como esos tenores que usted considera que han sido como... los que están en la cumbre y que usted de pronto ha seguido ese camino?
Pues para mí los referentes siempre fueron Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti.
Los tres tenores.
Sí, claro. Plácido Domingo, con un color de voz y una musicalidad, gran director de orquesta también, increíble. Luciano Pavarotti con una técnica impecable y un sonido espectacular. Y José Carreras también, con un sonido y una potencia de voz increíble. Los tres eran como, desde muy chico, los escuchaba y los veía cantar y siempre, yo creo que me inspiraron a seguir el repertorio lírico, porque siempre quería saber cómo producir ese sonido, ¿no? Y es una técnica. Entonces, sí, para mí ellos tres.
En el caso de Pavarotti, uno entendía en parte esa voz, pero esa capacidad torácica que tenía. ¿Qué tan importante esa capacidad torácica? Porque usted es delgado, pero Pavarotti pues tenía otras mismo, características.
Esa misma pregunta que estás haciendo tú se la hicieron a él en varias entrevistas y él mismo desmintió eso. Él decía que la gordura no tenía nada que ver con la voz. Y de hecho no lo tiene, porque cuando tú ganas peso, no ganas capacidad torácica, ganas grasa. Pero la capacidad torácica es la misma que tienes, estés flaco o estés gordo. Y lo que hace que una voz suene más fuerte no es la capacidad torácica, sino el espacio que tengas en la faringe. ¿Qué tanto espacio puedes crear y cómo son tus cuerdas vocales? Pero sí, no. Es como un mito pensar que un tenor o los tenores tenemos que ser gordos para producir más sonido. No, eso es un mito.
Sí. ¿Cómo está Colombia en el nivel de tenores? Es decir, ¿está usted? ¿Qué otros colombianos están en ese escenario de tenores?
Ahora hay varios colombianos por fuera. Creo que hay un muchacho de apellido Agudelo que está en Europa, que está haciéndolo muy bien. Es muy joven también y va a llegar muy lejos. Creo que está haciendo cosas interesantes. Pero hay varios cantantes colombianos por fuera del país haciendo música.
Valeriano, ¿no?
Valeriano Sánchez, él es un bajo barítono, ah. Él sí vive aquí en Colombia, pero bueno, él ha cantado en el Metropolitan Opera y ha hecho grandes cosas. Y pues él vive aquí, quiere vivir aquí en Colombia. Gran voz, es una estrella. Sí, pero hay muchos cantantes. No recuerdo ahorita nombres, soy muy malo para los nombres, pero sí hay muchos, muchos cantantes. Juanita Lascarro, yo me la acabo de encontrar. Yo traje el Caminante a Popayán, al Festival de Música de Popayán. Yo traje el concierto del Caminante con una pianista que es la directora de piano, se llama Sheila Kibbe, profesora de Boston University, y el mismo elenco con la que lo grabé. Y la hicimos, y ahí coincidí con Juanita Lascarro, que es una colombiana que vive en Alemania y hace música. Canta muy lindo, canta muy bien. No, hay muchos, muchos cantantes hoy por fuera.
Claro. ¿Qué extraña de Ibagué? ¿Qué extraña del Tolima, David?
Mi familia, mis primos, mis amigos, el clima, el verde. Pues yo vivo en Boston y hay estaciones allí. Es agradable las estaciones también, pero yo soy calentano. El sol temprano en la mañana. El calor humano de la gente, ¿no? La rapidez con la que hacemos amigos, con la que nos reunimos, por ejemplo.
El saludar al vecino.
¿Qué más vecino? Sí, claro. Volver a eso, venga, vamos a tomarnos un café, o encontrarse con alguien y cambiar de planes. Sí, eso no pasa en Estados Unidos, las cosas son muy planeadas. Aquí no planeamos tanto y eso me hace falta, ¿no? No, en Estados Unidos, para tomarse una cerveza con un amigo hay que agendarla. Tú lo tienes que llamar y dices, bueno, nos tomamos una cerveza en la semana entrante, el jueves, a las 6:00. Y la cerveza es de 6 a 6:30.
Eso es. Aquí vamos para la esquina.
No, el miércoles ya no tienes ganas de cerveza. Sí, ya no. Sí, aquí es vamos para la esquina, nos tomamos dos cervezas, nos tomamos un café o vamos. Ayer mismo terminé con Juan Pablo Hernández y Miguel Casas reunidos tocando un poco. Nos encontramos en el vamos a tocar y se armó la cosa, pero eso me hace falta, ¿sabes? Esa inmediatez, ese contacto cálido me hace falta.
Claro, y la comida también.
También, claro que yo cocino bien y se consigue todo allá en Estados Unidos. Y en la casa cocinamos con mi esposa. Los dos cocinamos, pero también hay muchos restaurantes latinos y colombianos. En Boston hay un grupo de colombianos paisas de un pueblito que se llama Don Matías. Casi son familiares y vienen en East Boston. Y hay varios restaurantes paisas, entonces se consigue comida colombiana muy buena.
Sí, maestro David, una lección que usted nos ha dejado en el día de hoy es que se puede vivir de la música.
Sí, claro, de la música se puede vivir, hay muchos campos de acción. Se puede vivir de la academia, puedes dedicarte a tocar, puedes dedicarte a grabar, a trabajar en estudios de grabación, a componer, a arreglar, a dirigir. Sí, hay muchos campos de acción. Esa es una carrera en la que uno puede ser muy versátil. Hay que trabajar mucho y tener mucho nivel porque es muy competitiva, pero sí se puede vivir de la música.
¿Qué le falta por hacer?
Seguir cantando, seguir. Bueno, el plan es redescubrir las 5 óperas de Eduardo Sánchez de Fuentes. Acabo de redescubrir una y las más de 100 canciones que tiene. Entonces, el siguiente proyecto es reeditar las partituras para piano y voz de sus canciones y grabarlas en un disco. Y tengo ya la música de una ópera de él que se llama Dorella. Y tengo que reeditar ese manuscrito también y trabajar en ella. Eso va a tomar un tiempo, pero el sueño es como revivir toda su música.
Sí, maestro, ya para finalizar, ¿cómo sonaría un tango en su voz? Yo sé que no es el momento ni la hora.
Está muy temprano, pero de los que estoy cantando aquí, espera que yo tengo para cantar como medio afinado. Y te canto algo de Gardel que se llama El día que me quieras.
Ah, no, claro, eso es un clásico.
Sonaría como acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un canetar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida.
Muy bien, maestro, felicitaciones, muy bien.
Muchas gracias.
Éxitos. Muchas gracias. Y bueno, es un gusto saludarlo, es un privilegio tener esa oportunidad de entrevistarlo, maestro David Guzmán. Siempre bienvenido a Caracol de Radio y bueno, la invitación para el próximo viernes entonces poder apreciar este regalo musical de David Guzmán a mis viejos, una compilación de tangos, pero también una vida meritoria en el canto. Como tenor.
Muchísimas gracias, Harold, por la invitación y espero que nos puedan acompañar el viernes 8 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Tolima.
Es el tolimense y tibaquereño David Guzmán.
En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaquereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.